Capítulo cuarto. Los jueces de Castilla. Ya se contó en el comienzo de este libro. En el Arco de Santa María, el arco triunfal con el que a mediados del siglo XVI la ciudad de Burgos trata de agasajar al emperador Carlos V, hay seis estatuas que quieren resumir la historia de Castilla. Seis estatuas de los presuntos seis principales prohombres castellanos. Dos de ellas representan a Nuño Rasura y Laín Calvo, los dos jueces de la primitiva Castilla, del mítico condado singular que mucho antes del año 1000 presuntamente se desgaja del reino asturleonés y emprende una singladura única en la historia del mundo, casi de pueblo elegido. Aunque la verdad fue menos mítica. Los hechos parece que nunca fueron así. Un número creciente de historiadores cree que esas dos estatuas de los jueces en el Arco de Santa María sobran. Que el escultor Ochoa de Arteaga y los arquitectos Juan de Vallejo y Francisco de Colonia se las podían haber ahorrado, que no hay ninguna prueba fiable de que Laín Calvo y Nuño Rasura fueran lo que dice la leyenda, que ni siquiera es seguro que existieran. En la portada plateresca de la iglesia de San Juan Bautista en Bisjueces, provincia de Burgos, donde en el año 800 aparece por primera vez el nombre de Castilla, es donde en la tradición impartían justicia Laín Calvo y Nuño Rasura. Hay otras dos estatuas de los legendarios jueces castellanos. Son parecidas a las de Burgos y quizá de la misma época. Hay quien incluso atribuye la iglesia al propio Juan de Vallejo y a Simón de Colonia, el padre de Francisco. La tradición asegura que en el año 842, tras la muerte de Alfonso II de Asturias, se suceden luengos tiempos de vacío de poder en el reino Astur y que los pobladores de esa primigenia Castilla, que está fundándose en los valles de lo que hoy es el extremo nororiental de la provincia de Burgos, deciden elegir por su cuenta a dos altos magistrados que los gobiernen según su tradición y costumbres, y no por las leyes del reino asturleonés. Por el fuero juzgo, heredero del liber judicorum de los visigodos. Con esa decisión, los castellanos estarían rebelando contra la tiranía ya a mediados del siglo IX. Estarían proclamándose independientes de facto, no solo una centuria antes de los tiempos de Fernán González, el llamado héroe de la independencia, sino 68 años antes de que García I traslade la capital del reino de Oviedo a León. Dicho de otro modo, si esa tradición fuera una verdad histórica, Castilla existiría como entidad política independiente y soberana casi 7 décadas antes que el reino de León. Añade la tradición muchos detalles, que esos dos magistrados se llamaban Nuño Rasura y Laín Calvo, que Nuño era sensato y discreto, hábil y juicioso, trabajador y serio, y se ocupaba de los asuntos del gobierno y de la justicia. Y Laín era yerno de Nuño y hombre de carácter fuerte y se ocupaba de la milicia y de la guerra. Que los susodichos impartían justicia y administraban la cosa pública en un paraje conocido como Fuente Zapata, que estaba entre la actual localidad de Bisjueces, que se denominó así precisamente en honor a ambos magistrados, y la de Villalaín, que se llamaba de ese modo por el segundo de ellos. El elaborado pastel de la tradición de los jueces de Castilla incluye incluso dos detalles sorprendentes, dos guindas espectaculares. Nuño Rasura fue abuelo del mismísimo Fernán González y del linaje de Laín Calvo. Nació muchos años después el otro gran héroe castellano, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Acabáramos. Los grandes héroes que dan carácter a la patria castellana habrían tenido, en fin, sendos antecesores que les habían marcado el camino muchísimos años atrás. La tradición de los jueces de Castilla no solo ha dejado topónimos como Bisjueces y Villalaín, esculturas como la de la iglesia de San Juan Bautista y las del Arco de Santa María, un monolito en Fuente Zapata y hasta un presunto sillón de los magistrados en la sala de poridad del propio Arco de Santa María, sino que incluso entró con todos los honores como un hecho verdadero y contrastado en las crónicas y los libros de historia, donde ha permanecido durante siglos, hasta hace muy poco. Ya un historiador del siglo XVIII, el agustino burgalés Enrique Flórez, advirtió en 1771 que ni en las crónicas y documentos de la época en que presuntamente vivieron los jueces, ni en las de mucho tiempo después, había mención alguna a su existencia. Luego era muy probable que fuera una invención posterior. Al padre Flórez le hicieron entonces poco caso. En la mitad del siglo XX, el profesor Galo Sánchez del prestigioso Centro de Estudios Históricos y el historiador Claudio Sánchez Albornoz llegan por otras vías a la misma sospecha que Flórez, la de que los jueces de Castilla no existieron como tal. Y exhaustivas investigaciones recientes de los historiadores Alfonso García Gallo, George Martín, Ernesto Pastor Díaz y Javier Peña Pérez han certificado que todo es leyenda sin fundamento histórico. No solo leyenda, dicen algunos historiadores, es absoluta invención de algunos cronistas riojanos y navarros de finales del siglo XII, engordada después por otros cronistas leoneses y castellanos del siglo XIII. Los historiadores han comprobado que muchos detalles laterales de la leyenda de los jueces son radicalmente falsos. Han establecido, por ejemplo, que a Alfonso II el Casto, que murió sin descendencia, lo sucedió, sin luengos tiempos de inestabilidad, Ramiro I. Han verificado que durante más de 300 años, entre mediados del siglo IX, cuando presuntamente existieron y ejercieron los jueces de Castilla, y finales del siglo XII, no se menciona a ningún Nuño Rasura ni a ningún Laín Calvo en los documentos de la época. O no existían o nadie había reparado en ellos. Han visto que en el árbol genealógico de Fernán González no hubo ningún abuelo, ni bisabuelo, ni tatarabuelo que se llamara Nuño Rasura, según demuestran documentos que recogen los nombres de todos los antepasados durante varias generaciones atrás. Han llegado a la conclusión de que nadie, absolutamente ninguna fuente fiable anterior a estos cronistas riojanos y navarros de finales del siglo XII, apunta a que Castilla tuviera ningún grado de independencia en el siglo X. Han contrastado también los historiadores muchos otros detalles que desmontan la leyenda de los jueces de Castilla. Desmenuzando cada detalle de la leyenda, han establecido una secuencia temporal esclarecedora. La primera vez en que Laín Calvo aparece en un texto escrito es en la Historia Rodericii, una biografía sobre Rodrigo Díaz de Vivar escrita en latín entre 1180 y 1190, casi un siglo después de la muerte del Cid por un autor riojano, quizás de Nájera. En esa biografía Laín Calvo solo es mencionado de pasada como un antepasado del campeador, siete u ocho generaciones atrás, sin más detalles sobre su trayectoria, su oficio o su beneficio. Nuño Rasura aparece por primera vez mencionado en un texto en la Crónica Najerense, escrita casi en las mismas fechas que la Historia Rodericii. La crónica se compuso en el monasterio benedictino de Santa María la Real de Nájera por esos mismos años finales del siglo XII y viene a ser una historia universal del mundo, desde la creación a los tiempos del autor. A Nuño Rasura tampoco se lo nombra como juez, solo como abuelo de Fernán González, cosa que, como ya se vio antes, nunca fue. Es solo años después, ya a caballo entre los siglos XII y XIII, cuando los tales Laín Calvo y Nuño Rasura son presentados como los jueces y gobernantes primigenios de aquella edénica Castilla de mediados del IX en distintas obras escritas en territorio navarro, como Linaje de Rodrigo, Crónicas Navarras y Liber Regum. De ahí su leyenda salta adornada con nuevos detalles en 1236 al Chronicum Mundi de Lucas de Tuy, un monje de San Isidoro de León que luego fue obispo de la localidad gallega que le da su apellido. En 1243 pasa al De Rebus Hispaniae de Rodrigo Jiménez de Rada, obispo de Toledo y uno de los autores fundamentales de la creación de los mitos castellanos. Tras crecer con los dos obispos, el tudense y el toledano, así son llamados también, la leyenda de los jueces de Castilla es engordada aún más en obras compuestas poco después, a mediados del siglo XIII, en dos monasterios burgaleses que resultaran claves en la creación de los grandes mitos castellanos. el monasterio de San Pedro de Arlanza, donde un monje anónimo escribe el poema de Fernán González y el de San Pedro de Cardeña, en cuyo escritorio se redacta la leyenda de Cardeña, que presenta al Cid casi como si fuera un santo. El cóctel de leyendas infundadas o directamente falsas sobre los orígenes de Castilla y sus padres fundadores está listo para entrar en los libros de historia. Lo hace a finales de ese siglo XIII, exactamente en 1274, en la primera crónica general de Alfonso X, quien de forma poco sabia o muy interesada porque estaba abrillantando los orígenes de la Castilla que él gobernaba ahora como rey, compra la averiada mercancía sin más comprobaciones. El inveraz relato de Alfonso X sobre esos orígenes castellanos ha sido durante siglos la versión oficial de la historia de España, tanto en ámbitos académicos como en el imaginario popular. De la crónica Alfonsí han bebido decenas, centenares de generaciones de historiadores. Han bebido indebidamente porque, como se ha visto, la primera crónica general de Alfonso X no era una fuente documental. Era un inmenso charco lleno de lodo que no solo incorporaba medias verdades o completas falsedades sobre Laín Calvo y Nuño Rasura, sino también, como se verá, sobre los dos grandes mitos castellanos, Fernán González y el Cid Campeador. Capítulo quinto. Fernán González. Las enciclopedias cuentan que el conde Fernán González fue el creador de Castilla, el padre de la patria castellana, el gran adalid de la independencia. Es una verdad incompleta. Algo tuvo Fernán González de todo eso, sí. Pero su protagonismo en los libros de historia se lo debe en gran medida a tres escritores fantasiosos y casi hagiográficos que vivieron al menos dos siglos después, a finales del siglo XII o en el XIII. El anónimo autor de la crónica najerense, el obispo Rodríguez Jiménez de Rada, y el anónimo autor del poema de Fernán González. Del primero de ellos se sabe poco. La crónica najerense se escribió a finales del XII en el monasterio benedictino de Santa María la Real de Nájera. Probablemente su autor fue un monje que, por lo que se ha comprobado después, se inventa un abuelo de Fernán González que va a dar después mucho juego literario y falsamente historiográfico, Nuño Rasura, al que otros autores convertirán más tarde en uno de los dos jueces de Castilla, en uno de los míticos precedentes del ideal independentista castellano. Recoge la crónica, sépase que Nuño Belquídez engendró a Nuño Rasura. Nuño Rasura engendró a Gonzalo Núñez. Gonzalo Núñez engendró al conde Fernán González, el que, según se dice, liberó a los castellanos del yugo leonés. Pues no, pura invención. Una serie de documentos contemporáneos a los hechos, no muy posteriores, como era la crónica najerense, determinan con claridad que el padre de Fernán González era el conde Gonzalo Fernández y el padre de este, Fernando Muñoz, y los de este, Munio Núñez y su mujer Argilo, que en el año 824 conceden la carta Puebla de Brañosera, el primer municipio conocido de la historia de España. Ni rastro de Nuño Rasura entre los ancestros de Fernán González. La crónica aprovecha esa falsa genealogía para calificar a Fernán González como el que, según se dice, liberó a los castellanos del yugo leonés. Tampoco fue así, ni mucho menos. Del segundo de los tres grandes hagiógrafos de Fernán González sabemos mucho más. Rodrigo Jiménez de Rada era navarro de nacimiento, de Puente la Reina, y fue longevo para la época. Vivió de 1170 a 1247. El último tercio largo del siglo XII y casi la mitad del XIII. Era un hombre muy culto, estudió en Bolonia, Italia y en París. Influyó mucho en los dos grandes reyes castellanos de su época, Alfonso VIII y Fernando III, a los que sirvió como eclesiástico, militar, colonizador de territorios conquistados y sobre todo cronista. Es el vencedor que escribe la historia en unos años en que Castilla se convierte en la potencia hegemónica de la península. Jiménez de Rada no solo tenía poder, tenía además acceso directo a los que más poder ostentaban, los papas y los reyes de su tiempo, y poseía sobre todo inteligencia, la inteligencia y capacidad de cálculo suficientes, por lo que vamos viendo y veremos, como para dar a Castilla, a su pasado remoto y a su presente, ciertas argamasas ideológicas y políticas de las que en esos momentos estaba muy necesitada. Como eclesiástico, Rada fue primero obispo de Osma y después de Toledo, donde puso la primera piedra de la catedral gótica. Como hombre de armas, intervino en muchas batallas contra los musulmanes, entre ellas la crucial de las Navas de Tolosa. También fue diplomático, llevó misiones de sus reyes ante varios papas. Volvía de una de estas ante Inocencio IV cuando murió en Lyon. Como escritor y propagandista es el que mejor hila las figuras de los jueces de Castilla a la de Fernán González. Lo hace en su De Rebus Hispaniae, una especie de historia de la península ibérica desde las noches de los tiempos hasta 1243, año en que él la escribe. En la obra de Jiménez de Rada, Fernán González se convierte en el héroe de la independencia, en el líder carismático que sublima el afán de libertad y de identidad de todo un pueblo, el catalizador del ímpetu nacional, el patriarca fundador. Lástima que no fuese verdad. Del tercer escritor que cincela el mito de Fernán González sabemos muy poco. Era un monje de San Pedro de Arlanza, un monasterio cercano a Covarrubias, a unos 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Burgos. Mezclando episodios históricos ciertos con elementos folclóricos, leyendas del más variado origen e invenciones de su propia fantasía, el anónimo monje crea en torno a 1255 el poema de Fernán González. No es una obra que quiera parecer de historia, como sí lo era el de Rebus Hispaniae de Jiménez de Rada. Es un poema heroico, un cantar de gesta, una ficción repleta de anacronismos y falsedades, pero que completa y redondea el mito del héroe nacional castellano. El pueblo lo quiere y lo unge. Chicos y grandes lo aclaman como su mejor señor. Es democrático, pues consulta al pueblo de a pie antes de emprender cualquier empresa bélica. Encadena victoria tras victoria sobre los musulmanes, incluso sobre algunos como Almanzor, que en los años en que cabalga el conde castellano aún era desconocido escriba. Dios le hace profecías a través de los monjes de Arlanza. En fin, un fenómeno de la agitación y la propaganda era este anónimo monje de San Pedro de Arlanza. El fantasioso monje tenía incluso un acicate suplementario o principal y central, quién sabe, para espolear su imaginación. El cuerpo de Fernán González estaba sepultado por entonces en el propio monasterio de Arlanza, a pocos metros de donde el monje poeta creaba y recreaba. El Fernán González del poema tiene el principal rasgo de caracterización del Fernán González del obispo Jiménez de Rada, su afán de independencia y de libertad para Castilla. Pero posee también otros rasgos más novedosos, su obsesión bélica contra el Islam, casi como un cruzado, sus frecuentes disputas fronterizas con Navarra, que Rada no destacó quizá porque él era navarro, y su intensa relación, su vínculo irrompible con el monasterio y los monjes de San Pedro de Arlanza. Parece evidente que el poeta no se inspiraba solo para mayor honra y gloria del protohéroe castellano. Lo hacía también, o sobre todo, para mayor honra, gloria, prez, fama y dinero del lugar donde vivía. Hay expertos que aseguran incluso que el poema es en realidad una obra de propaganda sobre el monasterio de San Pedro de Arlanza para oponerla a otra obra de propaganda de la EP, La vida de San Millán de la Cogolla de Gonzalo de Berceo, en la que el riojano glorifica su propio monasterio. La competencia entre cenobios era entonces muy grande, y del prestigio que lograra cada uno de ellos dependían mucho las peregrinaciones que captaban, los ingresos y las donaciones que recibían y el nivel o tren de vida de los monjes que los habitaban. Al monje de Arlanza, por tanto, le moverían razones económicas cercanas a la hora de mirificar a Fernán González y no a las razones de alta política que impulsaban a Jiménez de Rada. Pero ambos, juntos, y el najerense en menor medida, forjaron la leyenda del buen conde, una de las fundamentales de la invención de Castilla. Panegiristas y agiógrafos al margen, sabemos que Fernán González nació hacia el año 910 en el castillo de Lara, en la zona central de Burgos, cercana a lo que hoy son la provincia de Soria y la comunidad de La Rioja. Su familia mandaba en esas tierras desde al menos la anterior generación. Su padre Gonzalo Fernández fue primero conde de Burgos y luego de Castilla. Aquellas habían sido siempre tierras fronterizas, tanto físicas como políticas. En los tiempos de Fernán González como en los del abad Vitulo, más de un siglo atrás, cuando el territorio se puebla de fortificaciones y toma el nombre de Castilla, la zona seguía siendo el extremo oriental del reino creado por don Pelayo, pero había diferencias relevantes. Una de las novedades más importantes es que Castilla era ahora un territorio mucho mayor, ya que los condes anteriores a Fernán González, entre ellos su propio padre, habían extendido sus dominios por el sur hasta el río Arlanza y por el este hasta la Sierra de la Demanda, en el sistema ibérico. El primer conde castellano de la historia no fue Fernán González, ni mucho menos. Fue Rodrigo, nombrado en el cargo por Ordoño I en el año 850, cuando su reino se preparaba para la primera expansión hacia el Duero. Aquel conde Rodrigo repobló Amaya, entonces una fortaleza que se convierte de facto en la primera capital del condado y que hoy es un pueblo casi vacío al noroeste de la provincia de Burgos. La capital condal se instala pronto en Burgos, luego Caput Castellae, cabeza de Castilla. Una ciudad fundada en 884 por el sucesor de Rodrigo, el conde Diego Rodríguez Porcelos. Otra novedad. La capital del reino Astur ya no estaba en Oviedo, sino en León, al sur de la cordillera Cantábrica. Una más. En el noreste de la frontera estaba expandiéndose un nuevo reino cristiano, el de Navarra, con el impulso de una nueva dinastía, los Jimena. Una cuarta novedad. El Estado musulmán del otro lado de la frontera se había convertido en califato y estaba llegando a sus cotas más altas de poder y esplendor. Y la quinta novedad, el idioma propio del territorio, el castellano, está sustituyendo en la calle el latín vulgar que se hablaba hasta entonces, y los sentimientos independentistas apenas esbozados en la anterior centuria están comenzando a extenderse entre algunos nobles y quizás también entre el vulgo, aunque probablemente no eran ni de lejos tan fuertes como lo que dos siglos después contarán el obispo Jiménez de Rada o el monje de San Pedro de Arlanza. El rey de León en los primeros tiempos de Fernán González era Ramiro II, un trueno tan feroz y despiadado que los musulmanes le llamaban el diablo. Había unificado con diversas maniobras los reinos de León, Galicia y el norte actual de Portugal. La última y definitiva fue en el año 931, en una guerra civil en la que derrotó, confinó en un monasterio y ordenó sacar los ojos a sus principales rivales. En ellos a su propio hermano Alfonso IV, que había ocupado el trono de León con anterioridad, como para ir con reivindicaciones de autodeterminación e independencia a Ramiro II, como para echarle un órdago estaba el conde de Castilla, su vasallo de la zona oriental del reino. Es más, Fernán González era un hombre de Ramiro II y había sido lanzado al estrellato político precisamente por el rey leonés. En la guerra civil por el trono de León, la mayoría de los condes de los territorios orientales del reino habían apostado por Alfonso IV. Tras imponerse a su hermano Ramiro, se quitó a todos aquellos condes de en medio, unificó todo el territorio oriental. Los condados de Castilla, Muñoz, Lantarón, Cerezo, Lara y Álava, y se lo encomendó en el año 932 a uno de los que lo habían apoyado, el entonces joven Fernán González. Nacía así el gran condado de Castilla, pero no como nos han contado tantas veces, por el impulso y el arrojo del luego proclamado héroe de la independencia, sino por decisión real en la corte de León. Al frente del gran condado estaba Fernán González, es verdad, pero no proclamado por el pueblo castellano, como diría el manipulador poema más de tres siglos después, sino por orden del rey leonés. Durante muchos años, Fernán González fue uno de los ayudantes militares y políticos más cercanos a Ramiro II. Al parecer, acompañó al rey a la expedición del año 932, en la que los cristianos tomaron temporalmente a los musulmanes la fortaleza de Mayeri, hoy Madrid. Con el rey estuvo también en otras muchas escaramuzas militares y en la crucial batalla de Simancas en el 939, donde los cristianos derrotaron al ejército del califat de Ramán III, que unos años antes había asolado Álava, destruido Burgos y causado grandes daños en Castilla, entre ellos la matanza de 200 monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña. Pero algo alejó al rey y al conde castellano, probablemente la creación por Ramiro II del condado de Monzón, en tierras de lo que hoy es Palencia, con lo que cerraba las posibilidades de expansión territorial del conde de Saldaña, Diego Muñoz, y del propio Fernán González. Los dos condes se rebelaron, ejercieron tiranía contra el rey Ramiro y aún prepararon la guerra, cuenta un cronista, San Piro. Mas el rey, como era fuerte y previsor, cogiólos, y uno en León y otro en Gordón, presos con hierros, los echó a la cárcel. Los entrecomillados hemos de tomarlos con precaución, pues San Piro era leonés, fue mayordomo del rey Alfonso V y acabó de obispo en Astorga. Luego era un poco juez y parte en lo que cuenta. Prisión hubo. Fernán González pasó un año en las mazmorras de Ramiro II, que solo lo dejó libre tras prestarle el conde juramento de fidelidad. El rey dio solemnidad al pacto casando a su hijo y sucesor, el que luego sería Ordoño III, con una hija de Fernán González, Urraca de nombre. Esta Urraca tuvo una trayectoria muy curiosa y muy reveladora de la capacidad de movimientos de su padre. Fue tres veces reina consorte con tres maridos diferentes y en dos tronos distintos. Con el ya citado Ordoño III de León, con su sucesor Ordoño IV el Malo, con el que fue al altar tras morir el tercero, y con Sancho Garcés II de Navarra, con quien se casó tras enviudar del anterior. Esas idas y venidas matrimoniales se debieron en parte a las maniobras políticas de Fernán González, quien tras morir Ramiro II supo aprovechar las discordias internas del Reino de León y la fuerza emergente del Reino de Navarra para lograr para su condado una mayor autonomía, que no independencia, o al menos una continuidad suya como dirigente político. Su hija Urraca fue así, en varias ocasiones, una pieza movida por el astuto conde en el juego de geoestrategia en que andaba metido. Urraca era uno de los siete vástagos que tuvo Fernán González con su primera esposa, Sancha Sánchez de Pamplona, hija de la reina toda una institución en el siglo X. Esta Sancha también había tenido tres maridos notables, como luego su hija. Primero estuvo casada con el rey Ordoño II de León, el padre de Ramiro II, quien tuvo a Ordoño con otra esposa, Elvira Menéndez. Después estuvo casada con Álvaro Herramélez, que había sido conde de Lantarón y de Álava antes de que, con Fernán González, se incluyeran esos condados en el de Castilla. Por último, Sancha se casó con Fernán González. Las bodas entre nobles de distintos reinos, bien se ve, eran parte fundamental de las estrategias políticas. La muerte de Ramiro II en el 951 provocó en León un largo periodo de inestabilidad y de disputas, con tres reyes diferentes en menos de una década. Uno de ellos, Sancho I, tuvo una vida muy curiosa. Perdió el trono por su extrema gordura. Era tan obeso que no podía montar a caballo, por lo que no podía dirigir las tropas. Una labor fundamental para un rey en esos años. Una conjura de algunos nobles, entre ellos Fernán González, lo expulsó del trono. Se fue a Córdoba, donde fue atendido por los prestigiosos médicos judíos del califa Abderramán III, y allí siguió una estricta dieta, 40 días tomando solo infusiones. La cita médica se la consiguió su abuela, la reina toda de Navarra, que era por otra rama tía del califa y además, como hemos visto, suegra de Fernán González. El panzudo Sancho pagó la cura del adelgazamiento, donando a los musulmanes algunas plazas en el Duero. Volvió al trono leonés con el apoyo directo de los ejércitos califales. Reinó unos años entre nuevas intrigas y rebeliones y acabó muriendo envenenado en el monasterio gallego de Castrelo Domiño. Pasó a la historia como Sancho I el Craso, es decir, el Gordo. Tras el liderazgo sólido que, como vimos, ejerció Ramiro II en León con sus sucesores, todo era inestabilidad. En este lío, Fernán González jugó en varias partidas, en alguna de ellas apoyando contra sus jefes de León a los reyes navarros parientes de su mujer Sancha. Quizás estaba buscando un camino para la independencia castellana, o tal vez solo su propia supervivencia en el condado ante los choques de las dos potencias cristianas que lo tenían cogido en medio. Tras uno de los episodios del conflicto dinástico leonés, el conde castellano acabó preso de nuevo, esta vez en Pamplona, y por unanimidad. Lo decidieron juntos tanto el rey leonés de turno, Sancho I el Craso, como el navarro García Sánchez I. De las prisiones navarras salió Fernán González con otra boda, como unos años antes de las mazmorras leonesas. Se había quedado viudo de Sancha y se casó con Urraca, otra princesa navarra. Su habilidad para la alta política y su astucia para salir bien parado de sus más arriesgados pasos quedaban de nuevo acreditadas. Al cabo, Fernán González no logró realmente una independencia de su territorio de Castilla respecto al Reino de León, solo un peso específico singular del condado en el reino. Probablemente por los casi 40 años de gobierno que ejerció el conde y por sus extraordinarios contactos, incluso familiares, a los más altos niveles. También logró un cierto margen de autonomía tras la muerte de Ramiro II y la debilidad política de sus sucesores en León. Se ha argumentado que una prueba de esa autonomía es el hecho de que Fernán González consiguió que el condado fuera hereditario para sus sucesores, de modo que un descendiente suyo en quinta generación acabó siendo el primer rey de Castilla, Fernando I. Pero la prueba es endeble. La vinculación de un condado a una familia se dio en otros lugares, en el condado de Saldaña Carrión con los Banu Gómez y en los gallegos con las familias Rodrigo Velázquez y Gonzalo Menéndez. En su época nadie reparó en que Fernán González fuera independiente ni en que Castilla volara sola. Fernán González y su condado son solo personajes secundarios en la película de acontecimientos de aquellos años. Al conde castellano no se le da esa importancia en ningún documento del siglo X. Es a finales del XII y sobre todo en el XIII cuando Fernán González entra en el centro mismo de la historia de Castilla y se lo transforma en el héroe, en el padre de la patria castellana. La conversión en leyenda, en mito, fue obra quizá más de su vida real, del ingenio que hoy llamaríamos marketiniano y del afán económico de un puñado de escritores, sobre todo Jiménez de Rada y el monje anónimo de San Pedro de Arlanza. En el poema, el monje que remonta los orígenes de Castilla al comienzo del siglo VIII, casi a los tiempos de Don Pelayo, nombra hasta en 33 ocasiones a Fernán González como el buen conde y lo pinta como habilísimo y milagrero, capaz de que acudan en su ayuda en las batallas desde San Millán hasta el apóstol Santiago. Del poema nace también la leyenda de que Fernán González logró la independencia castellana vendiendo al rey de León un azor y un caballo con la condición de que se duplicara la deuda por cada día de retraso en el pago, de modo que pasado un tiempo no tuviera el descuidado monarca otra forma de pagar que no fuera cediendo Castilla. Cuando el monje escribía el poema a mediados del siglo XIII, casi 300 años después de la muerte de Fernán González, Castilla no solo era ya un reino muy extenso que se había comido al de León y a casi todo al Andalus musulmán, sino que se había transformado también en el estado más poderoso de la península ibérica y en uno de los más pujantes de toda Europa. Las licencias poéticas estaban más que permitidas al monje, nadie lo iba a desmentir. Lo que quizá no estaba previsto es que esas licencias acabaran también como las invenciones sobre los jueces de Castilla en la primera crónica general de Alfonso X el Sabio y en los libros de historia. O sí, quién sabe, tal vez se buscaba precisamente eso. Por cierto, en los documentos de su época, Fernán González tiene otro nombre, Ferdinandus Gundinsalviz, en latín tardío. Así había sido llamado al nacer, hacia el año 910, pero cuando muere en el 970, en Castilla muy probablemente se hablaba ya el castellano. Ya era Fernán González.